Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan la postura ni opinión de la red de Barbones MX.
Soy Emanuel Goroz.
Y yo soy el Conejo.
Grabando en algún lugar de la Ciudad de México. Y aquí nunca le tendremos miedo a las palabras.
Y casi nunca nos quedamos con pelos en la lengua.
Esto es Radio Barbones MX, la radio con más testosterona. Hey, Mr. Policeman, I don't want no trouble. I just wanna drop my jiggly down to the floor.
Hola Barbones, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Radio Barbones MX, la radio con más testosterona. Como ya sabes, soy Oz el Conejo, tu conejo de cabecera, y sí señor, esta vez ya no tuve que grabar más de una vez el intro, porque esta vez sí me salió muy bien, porque tenía que pasar algo, porque casualmente tenemos el día de hoy a la ley de nuestro lado, y quiero decir eso porque tenemos un invitado que no nos va a dar su nombre completo porque lo pueden correr de su trabajo actual, pero lo vamos a llamar como...
Jesús.
Jesús, ¿qué onda Jesús? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Hay algunos barbones que ya lo ubican, otros no, y pues bueno, así lo vamos a dejar. Cuéntanos Jesús, ¿cómo estás? ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos años tienes? ¿Estás soltero? ¿No? ¿Rol? Todo eso.
Me llamo Jesús, trabajo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tengo 34 años, tengo pareja.
Y... ¡Rayos!
Y bueno, y tiene poquito.
Okay.
Y pues estoy bien aquí viendo a ver qué tal sale esto. Me da un poco de nervios, pero hay que darle.
Veamos de qué conejo sale más correa, porque al señor también le dicen conejo. Entonces conejo malo porque es de la ley. Entonces que no es cierto, pero ahorita vamos a llegar a ese punto. Bueno, entonces en pocas palabras nos puedes decir que eres policía.
Así es.
Cuéntanos. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil o qué, cómo se te ha hecho pertenecer al mundo LGBTTTTQI, etcétera, y.com dentro de la policía?
Pues yo creo que todavía hay muchos estigmas por parte de los mismos compañeros. Pasa que, mira, no es tan común encontrarte más compañeros que sean igual LGBT. ¿Es? Bueno, que se sepa, ¿no? Porque ajá, obviamente hay muchos que... tienen su doble vida, pero sí es medio complicado. Cuando entré en la academia de policía, estuve recluido 6 meses. Y pues era este trato con los chavos de tratar de ser lo más varonil. Pero tú sabes que a veces...
Que se le sale, que le aflora a uno.
Ajá, se le sale la pluma a uno, ¿no?
¿Cuánto tiempo llevas en la policía?
Llevo 6 años, ya casi 7.
Ok, o sea, cuando entraste a la academia no estaba como tan... castigado tal vez o estigmatizado el mundo gay, ¿no?
Sí, no, ya no, yo creo que ya eran más abiertos porque de hecho recuerdo que había, se escuchaban rumores de algunos chavos, ¿no? Porque pues, sucedía que pues, como nos separaban entre hombres y mujeres, había dormitorios de mujeres y dormitorios de hombres, que luego se llegaban a ir de fiesta, cuando nos dejaban salir, haz de cuenta que íbamos de lunes a viernes, bueno, domingo a viernes. Uh-huh. Y los viernes que nos dejaban salir para irnos con nuestras familias, había unos que se iban con compañeras.
Ok.
Y ya se llegaba a escuchar de compañeras que decían, ah, no, es que tal vato que me quería ligar y era gay, ¿no? Entonces,
okay,
pues había como que hay rumorcillos de una que otra persona, pero trataban todos de como de tapar eso, ¿no? Tapar apariencias.
Ok, pero igual entre semana, ¿no? Pues digo, están durmiendo tantos, 20 y tantos cabrones. ¿De cuántos eran los dormitorios? ¿Como de 20, 30?
No, eran dormitorios muy grandes.
Ok.
Eran dormitorios, yo creo que mínimo... ¿cuántas personas? Mínimo, yo creo que unos 1,000 vatos.
¿En un dormitorio?
Ajá, son dormitorios súper grandes.
O sea, es como una nave.
Tres dormitorios, sí, o sea, no parece orfanato chiquito, ¿no?
Orfanato judicial.
Sí, ajá. No, y de hecho, ahorita que estamos con lo del coronavirus, allá pasó algo así, de no que manches. Se empezaron a enfermar de la gripa y un contagiadero y todos enfermos por 3 meses. Terminabas de curarte y otra vez quedaba, entonces, sí, son cuartos muy grandes, entonces, pues entre semana yo creo que... más bien notabas miradas de otros, ¿no? Uh-huh. Porque como nos bañábamos todos juntos, entonces, pues sí, hasta tiempo después un vato me confesó que, pues en la plática, pues él me dijo que era gay, pero eso ya es cuando estábamos trabajando. Él era de otra generación, porque entramos por generaciones, y él me dijo que luego me buscaba en los baños cuando nos bañábamos para verme, y yo dije... ¡qué miedo!
Ay, seguramente te llevaba tu cartita o tu jabón especial para que cayeras ante él o algo así, ¿no?
Tiraba el jabón a cada rato, ¿no?
Sí, casualmente. Ok, y entonces estuviste ahí, pues no pasó absolutamente nada, el rollo era muy cerrado.
Sí, no, realmente yo sabía de compañeros que hablaban de compañeras, pero yo creo que entre hombres es más complicado, ¿no? Entre gays era más complicado. Uh-huh. Entonces yo creo que ahí la mayoría, había uno que otro, que a lo mejor de plano no intentaba aparentar nada, pero yo creo que sí la mayoría de los que imagino que había aparentaban.
Okay. Sí, pues justo este ambiente como masculino, por no llamarlo de otra forma más agresiva, te obligaba, ¿no?
Pues sí, ¿y qué crees que siento? Que como que hay más eso, más que en la academia, en ya estando en servicio. Cuando estábamos en los sectores y con los compañeros, ya era así, como que no se enteran tanto de tu vida o de lo que tú quieras cuando estás en la academia, pero ya cuando estamos en laborando, pues es de que te toca estar haciendo guardia o cuidando en un lugar con un compañero y es turno dependiendo, ¿no? Hay muchos turnos. Yo tenía, por fortuna, un turno de 12 por 36, que okay. Era estar un día, bueno, digamos 12 horas, de 6 de la mañana. Bueno, ni siquiera eran 36 porque eran de 6 de la mañana a 9, 10 de la noche.
Ok.
Y y ya el otro día descansar y otro día otra vez a trabajo, ¿no? Entonces, pues imagínate estar esas horas platicando de sí, ahora a ver qué sale, ¿no?
Se vuelve tu confidente, ¿no? O sea, ¿pero siempre te tocaba con el mismo compañero o se iban turnando?
Mira, normalmente los ponen con un mismo compañero, Pero ahí donde yo estaba nos rolaban. Nos ponían un compañero en un día y al siguiente turno con otro compañero. Hay veces en que ya nos dejaban de base con un compañero, ¿no? Entonces, pues por fortuna me hice de muy buenos amigos y algunos, pues yo les dije, ¿no? No tuve ningún problema porque también, pues, tú sabes a quién decirle, ¿no? No voy a decir al peo que es un...
Sí, el que te va a matar cuando salga, porque pinche macho, pero... ¡Ay, lo siento, lo dije!
el que te va a decir así de... ¡Ay, me bañaba contigo en la academia!
El que se está agarrando el paquete mientras le dices... ¡Oye, quería confesarte algo!
No, y yo creo que traté siempre de ser respetuoso en ese aspecto. No te voy a decir que, ay, de plano iba tapándome los ojos cuando íbamos al baño, ¿no? Pero,
sí, no, claro.
Pero traté de ser lo más respetuoso con mis compañeros... Pero sí, digo, es todo ese lapso para estar con una persona y platicar uno y otro y otro y otro tema. Entonces, pues, de alguna forma, pues, platicas parte de tu vida, ¿no? Entonces, y aunque no lo hagas, luego ya salían chismes de que, oye, sí es cierto que te casas el fin de semana. Y yo, no es cierto.
Okay, sí, pues es que, claro, al fin de cuentas la gente se conoce y, pues, entre ustedes mismos, ¿no? Es como, ay, me tocó con tal, ah, pues, fíjate que ta. Sí, sí, claro. Okay.
Sí, entonces sí lo veo medio complicadillo, ¿no? Había un chavo que, digo, no voy a decir nombres, igual y muchos digo, lo llegan a ubicar, pero yo creo que a él le costaba trabajo aparentar porque la voz la tiene muy suave, muy okay. suave. Uh-huh. Entonces, pues sí, luego llegaba con él y, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No, qué bien. Es que mi novia... me dijo que no sé qué tanto. Yo sí, ¿de tu novia? ¿Seguro?
Ok.
Y pues yo creo que sí le costaba más trabajo porque le hacían mucho, mucho bullying ahí en el trabajo. Entonces hacía memes y ponían su cara de este chavo y yo creo que sí es pesado, ¿no? Cuando la gente sabe y él estaba muy, muy a la defensiva, entonces yo creo que con más saña lo hacen.
Sí, sí, claro, y justo es a lo que iba, o sea, nunca recibiste como esta parte de bullying o que te estuvieran hostigando. No sé, ¿sabes? Yo me imagino como este mundo... Y creo que es uno de los estigmas que tenemos que quitar, ¿no? El que los policías o que esta parte de la ley, o servicio, seguridad, hasta gobierno, es como todas las personas más machas, bueno, más machistas, más agresivas, más intolerantes. Entonces, no sé, yo me imagino llegando a un lugar de esos y después con 40 notas de te voy a madrear, güey, 2 moretones, 3 correteadas, güey, no sé, me imagino como este ambiente súper agresivo.
Pues yo creo que más bien es una confusión que tenemos de decir es que cuando tú estás trabajando en tal cosa eres así, ¿no? Como decir, es que los policías, bueno, el ejemplo que pone, son machistas y aparte son rateros y son abusan de su poder. Yo creo que esa es una cuestión de cada persona. O sea, ellos, la gente que llega a la policía no llega con esa idea de decir, ay, más bien me estoy equivocando. No llegan y ya llegando ahí se transforman, ¿no? Uh-huh. Más bien yo creo que es cuestión de cada persona. Los que llegan a robar llegan porque ya tenían esa idea, o los que llegan a hacer bien su trabajo, ellos ya tenían esa idea, y yo creo que esa parte es como todo. Yo creo que cualquier trabajo que tú llegas, puede que haya gente que te acepte sin ningún problema y que diga, oh, qué padre, ¿no? Eres gay, pues yo no tengo ningún problema, ¿no? Como gente que diga, ay, yo soy homofóbico, no te me acerques, cosas así, ¿no? Entonces creo que es más bien esa cuestión como sociedad. Porque había un chavo, recuerdo que él era súper abierto, él sí tenía la pluma así totalmente, todos sabían, hacían burla de él, pero él bromeaba con ellos. Entonces, pues estaba como este límite, ¿no? De que, bueno, o sea, sí le cargan pila, pero hasta cierto punto, y te digo hasta cierto punto porque no es totalmente, lo respetan, ¿no? Porque pues, de alguna forma el hecho de que hagan burla por ser homosexual, como que te vean como el güey chistoso, o como que no está bien, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que más bien es esta parte, ¿no? Que como sociedad, en cualquier trabajo vas a llegar y te pueden aceptar conforme te pueden rechazar, ¿no? Y ya es ideas de cada quien.
Ok. Y bueno, ¿y cuánto estuviste? Yo le llamaba campo, pero ya me corrigieron y me dicen que es calle. Entonces, ¿cuánto tiempo estuviste en la calle? Porque, perdón, pero los que no saben, pues acá mi compañero Conejo, el oficial Conejo, llamémoslo así, está como en la parte administrativa. Entonces, pues ya no tenemos la fortuna de verlo con el uniforme y la macana bien pulida. Entonces, aparte de que ya tiene novio. Y bueno, ¿cuánto tiempo estuviste como patrullando o así?
Pues estuve alrededor de 3 años y cacho. Y ya de ahí un jefe, bueno, la jefa de ahí donde yo estaba me jaló a oficina, porque uh-huh. Se ve que soy un poco de computación. Entonces ya de ahí pues los ayudé como a hacer unos registros y unas bases de datos que necesitaban, y pues por fortuna lo vio otro jefe que estaba en oficinas, y entonces dijo, ay, me sirve, vente para acá, ¿no? Entonces okay. Ya me jaló a las oficinas y ya de ahí estuve trabajando ya en oficina totalmente, ¿no? Y pues te acostumbras mucho a la calle.
¿Sí?
La verdad, a veces estás en la oficina y extrañas, porque de hecho la primera vez que me jaló la jefa, un jefe me dijo, oye, necesito que hacer unos mapas de los lugares donde ya hemos estado para como intentar de gestionar el trabajo que hacíamos de cuidar en las colonias y en escuelas. Y pues la jefa se dio cuenta y dijo, a ver, ¿tú qué estás haciendo, no? ¿Por qué estás aquí adentro del sector? Entonces pues ya me dijo, no, pues no me sirve lo que estás haciendo, ¿no? Uh-huh. Y dije, no, mejor sáqueme a la calle, ¿no? me divierto más allá afuera. Y pues yo creo que también depende del compañero, te adaptas al compañero con el que estás. Entonces yo prefería estar en la calle, ves muchas cosas, o sea, ves, no sé, conoces gente, ves y observas la vida rutinaria de las personas, desde la señora que llegaba con su puesto de tamales afuera de una escuela, por ejemplo, hasta los alumnos que salen, los que no son a clases, la gente que normalmente anda caminando por ahí. Entonces sí observas muchas cosas y pues sí se me hace como más entretenido estar ahí en la calle viendo que estás en oficina con tu computadora, ¿no?
Y aparte debe de ser bastante interesante, no sé, y justo es a lo que voy, debes de tener como muchas muchas como experiencias, o algo por el estilo, ¿no? Porque sí, claro que debes de tener esta parte rutinaria donde ves a la señora llegar todos los días, y justo que si ves algo fuera de lo normal, pues dices, ¿qué onda, no? Pero nunca te tocó algo que digas, wow, esta sí la cuento porque estuvo bastante intensa, o que te tocó perseguir a alguien, no sé, güey, yo me imagino las series de Netflix a todo lo que dan aquí, ¿no?
¿O pues, sí? Mira, realmente a veces creen que pues, el policía todos los días tiene que estar correteando a alguien y sacando la pistola, bueno, creo que también depende mucho.
¿Qué pistola?
Mucho. El arma.
El
arma de cargo. Bueno, esa, el servicio no.
Depende, ¿o no? ¿De plano? ¿Nunca te tocó tampoco?
No, ahí sí no.
Ay, ¿por qué?
Me tocaba lugares bien aburridos.
Ah, qué feo.
Pues mira, yo creo que no es tan común que a un policía le toque utilizar la pistola con el arma.
¿El arma?
El arma de cargo. ¿El arma? Entonces, a pesar de que estuve en una zona media conflictiva, me tocaba en la colonia Santa Cruz Mellehualco, Iztapalapa,
okay,
donde hay un tianguis grandísimo, y pues lamentablemente como que se veía ahí que pues ya no vi ningún policía ahí, ¿no? Porque nosotros llegamos de otro lugar, uh-huh, donde andaban ahí como programa, y la policía de ahí pues casi no se veía, ¿no? Entonces, yo creo que realmente casi no me tocó algo así súper espectacular. Solamente nos llamaron para una situación, creo que se habían agarrado escopetazos.
Ok. ¿Por?
Pues ni idea, llegamos, pero pues como llegaban los de la PGJ y es así de, no, quítense, aquí nosotros somos los reyes y somos los que nos ocupamos de todo esto, pues ya no nos dejaron como ver qué onda, ¿no? Y
Okay. Pues...
solamente, por ejemplo, en días festivos, días festivos era la chupadera, uh-huh, y al día siguiente era el relajo, ¿no? Creo que llegamos un 25 de diciembre y pues todos de fiesta el 24, entonces el 25 ya estaban todos, pero sí desatados, ¿no?
Okay.
Entonces llegamos ahí a la colonia y estaban peleando unos vatos, un ensangrentado, pero así totalmente, y llegamos, no, pues ¿qué pasó, no? No, es que ellos me agredieron, yo iba muy tranquilo a la peluquería, o sea, el cabello, tenía cabello como de, yo creo que Dora la Exploradora se queda cortita.
Ok, como hasta cabello al hombre, muchachos.
Y yo así de, ay, a la peluquería en 25 que no abren, como que se me hace medio raro, ¿no? No, yo estaba muy tranquilo y llegó la familia de este vato. Y no, pues nosotros no queremos ambulancia, porque lo que tenemos que hacer primero es, si hay una persona herida, es pedir una ambulancia, ¿no? Entonces íbamos a pedir ambulancia, no queremos ambulancia, nosotros ya sabemos quién fue y nosotros nos vamos a ajustar con ellos. Gracias.
Ok. Buen día, con permiso.
Sí, realmente nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, uh-huh, pues bueno, realmente a lo mejor suena por fortuna, pues no pasó a mayores, que las situaciones en las que estuve con mis compañeros pues no fueron como de peligro, ¿no? Porque sí tuve compañeros que desgraciadamente en alguno que otro servicio fallecieron y cosas así, entonces pues si la calle es peligrosilla,
sí, claro,
ya la gente no le tiene temor a la policía para nada, ¿no?
De sí, hecho, no, justo.
Pues, creo que son de los más odiados. Y pues, entiendo que hay policías que son malos y pues lamentablemente es por lo que nos dejamos llevar, ¿no?
Sí, exactamente, creo que tenemos, pagan justos por pecadores, ¿no? Muchas veces nos han tocado, no sé a ti, Barbón, pero en alguna ocasión me tocó una riña familiar, estar presente en esa riña y llegó la policía y nos llevaron y nos trataron poca madre. Pero en algunas otras ocasiones me han subido a la patrulla, me han querido sacar dinero, güey, me han querido golpear, he tenido que correr porque pues este conejo nunca se queda quieto. Entonces, pues sí, ¿no? Muchas veces ves como la parte buena una cara de la moneda y a veces ves la otra, ¿no? Entonces creo que sí, debemos de quitarnos ese estigma de que todos los policías son malos, ¿no? Hay algunos que se ayudan y son re buenos para la peda, entonces y pues así, y no sé, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente mucho el clásico, ¿no? ¿Qué pasa si? O sea, ¿qué pasa si nos agarran en la calle? Me acuerdo mucho cuando estaba chavito, que sí nos vieron la cara de güeyes, que traíamos un six de chelas en la mochila cerrado. Entonces estos güeyes pues nos vieron pues turistas casi, nos quitaron las chelas, nos subieron a la patrulla, nos trajeron como 3 horas dando vueltas, nos llevaron al MP, Nos quitaron todo el alcohol que traíamos, porque cada quien traía sus six, y nos quisieron quitar dinero. O sea, literal a mí me quitaron 20 varos, que era lo único que traía, y fue de, güey, no me puedes meter porque no estaba tomando y no sé qué. Pero no sé de dónde sacan las palabras tan rimbombantes o rebuscadas que ya ni siquiera les entiendes, y es como, ¿qué vergas me dijiste, cabrón? O no faltan, ¿no? Los de tránsito, o el igual que me pasó una vez, y estuvo muy chistoso, cuando me agarraron, pues jugando, por así decirlo, con otro güey en su carro, ¿no? Que es a lo que empezamos este programa con esa duda, ¿no? Una vez estaba con un chavo, bueno, con un sugar, hace muchos años, y pues yo ya estaba ahí jugando con la palanca de velocidades. Entonces, la calle estaba vacía, güey, y estábamos adentro de su carro, o sea, no había peligro. Hasta que de repente se aparecen, que no sé de dónde salieron, y fue como, wow, espera, güey, ¿qué está pasando aquí? Bueno, nos la armaron de a tos horriblemente, güey. Yo traía un cigarro de mota. Sí, solo traía uno. Entonces me paniqué bien cabrón, lo metí el anticongelante. Fue así, de aquí no lo van a encontrar jamás, güey. Nos estuvieron ahí como una hora hasta que el otro güey empezó a decir, no, pues es que le voy a hablar al magistrado y no sé qué. Y empezó a hacer como guerra de poderes. Ajá. Hasta que de plano nos dejaron libres y nos casi nos escoltaron a donde íbamos. Pero, ¿qué pasa en ese tipo de situaciones?
Pues mira, yo creo que la mejor arma en cualquiera de esas situaciones es conocer un poco de la, por ejemplo, ley de cultura cívica. Uh-huh. Porque lamentablemente no sabemos. Entonces llegan, no, pues es que mira, joven, en el código tal dice que usted está, usted está afectando esta regla y pues no, uh-huh, no puede, joven, así que, pues no, pásese a muchar, ¿no? Y pues ya lo dejamos tranquilo y pues le va a servir mejor porque si no, se va a pagar su multa y es mucho más, ¿no?
Entonces, no, y aparte las penalizaciones que te dan son como sacadas de dónde, güey. Tienes que traer a tu abuelita y tienes que pagar no sé cuánto. Y no sé de dónde se sacan todo esto.
Como que le exageran, ¿no? Entonces, sí, luego se escucha cuando los policías están hablando. No sé, este güey es medio lengua, ¿no? Porque te dicen, con lo que dices, palabras que no sabes ni dónde las sacaron, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que lo más importante es conocer la ley de cultura cívica. Yo creo que en muchos de los casos que me dices, yo creo que el arma que tenemos, en primera, es el teléfono. Es grabarlos. Porque si tú sabes que no estás incurriendo una, por ejemplo, lo que dices de las cervezas, ¿no? Tenían las cervezas cerradas, no había ningún problema. Y luego muchos llegan con, es que es una revisión de rutina o es una, no, o sea, ellos no pueden llegar a revisarte porque se les dio la gana o porque te vieron sospechoso.
Sí, claro.
Al final, cuando un policía puede hacer una detención solamente cuando se le llama flagrancia, uh-huh, cuando estás, te agarran con las manos en la masa, como te agarraron en el...
Okay.
Pero bueno, ahí está, vemos esa parte.
Ajá.
Cuando hay una persona que está haciendo la denuncia de él me robó, él me golpeó, él me tal cosa.
Cuando, ¿no?, hay una acusación directa.
Es así, así es.
Solamente ahí te pueden detener.
Así es, o... que bueno, esa es como más complicada, cuando hay una orden por un juez. Son las únicas tres formas en las que un policía puede hacer una detención, porque si no estaría cayendo en una detención arbitraria. Y bueno, la cuestión es que, digo, creo que la mejor arma por el momento son video, redes sociales.
¿Sí les afecta tomar un video? Porque muchas veces es como, tal vez el cinismo, o no sé, si es como, ah, sí, grábame, y a los dos
segundos. Sí, no, de hecho, se supone que también un policía lo podría hacer, uh-huh, porque de hecho hay policías que lo han hecho para justificar que ellos están haciendo bien su trabajo. Pero del otro lado, igual la persona puede grabar al policía, no, porque luego te dicen, no es que sea prohibido, ¿no? Para nada, no,
sí,
está
claro,
prohibido que tú puedas grabar, ¿no? Entonces, tú puedes grabar a la persona para ver que no están haciendo realmente su trabajo. Otra es en Twitter, hay, bueno, no recuerdo muy bien la
cuenta.
Podrías ponerla, yo creo que después, la de, uh-huh, asuntos internos, que son los que están checando a los policías que estén cumpliendo con su trabajo. Ellos llegan, de hecho son los que odiamos los policías,
okay,
porque llegan y es así de, te checan a ver que tengas bien puesto tu uniforme, uh-huh, que tengas tu placa a la vista con tu nombre, tenemos que tener el gafete a la vista. Y ya cuando tú ves, bueno, ellos ven todo eso, si ven algo que no está bien, ah, ¿qué crees? Que no tienes tu gafete, ya te meten un arresto por eso.
Ok.
Ahí te explico la parte de los arrestos.
Ajá.
Entonces, Regresando a lo de que te agarraron.
Y aparte era menor de edad. No, la de las chelas era menor de edad, la otra sí ya era mayor de edad.
Ahí ellos no pueden. No pueden llegar a tu automóvil. Uh-huh. Porque en tu automóvil es una cosa.
Pues al fin y al cabo es propiedad privada, ¿no?
Así es. A que tú estuvieras en la calle. Y como uh-huh. te digo, esta parte, yo creo que hay. Esta parte, a mí me contó una amiga, bueno, la amiga de una pareja que tuve hace mucho tiempo, entonces yo no era policía aún, pero que la agarraron fajando con su novia y le quitaron los teléfonos. Bueno, fue lo que les pudieron sacar y pues ya, pero pues, qué mala onda, ¿no? Al final ellos no pueden llegar a, ¿cómo te digo? Solamente sería cuando una persona hiciera la queja. Uh-huh. De que, oye, es que esos tipos están haciendo esto, ¿no? Dice, dejar intimidar o maltratar físico verbalmente a cualquier persona. Uh-huh. Digo que esa palabra dejar está medio
confusa.
Confusa porque luego la manejan a lo que se les da la gana. Se supone que la palabra dejar, porque busca el significado para que se entienda mejor, es maltratar a una persona o hacerla pasar por una situación humillante o vergonzosa. Entonces solamente que una persona se sintiera ofendida porque está viendo que están pajando o están sacando ahí la reata y están saltando la reata.
Ajá.
Entonces es solamente en ese caso que pudiera ser que los pudieran llevar a un juez cívico.
O sea, en caso de que haya una denuncia otra vez directa.
Así es, si no, pero así que llegue y el policía, ay, te agarré eso, porque muchos dicen que son faltas a la moral. Oye, pues
es la clásica, no, sí.
Eso
sí.
Es como del siglo XV.
O sea, yo sin problema podría estar, digo, besándome es un hecho que sí, ¿no? Pero podría estar fajando con mi güey en turno tal vez y no me podrían decir absolutamente nada.
Así es, tal vez si al policía no le late, pues te puede decir,
no me digas esas cosas porque las voy a ocupar en contra de muchas personas.
Y de hecho creo que había sonado mucho ese tema, ya en años anteriores, lo llegué a ver como en periódicos y en que manejaban esto de que preguntaban, oye, ¿qué pasa si me agarran fajando en la calle? Pues es que realmente no pasaría, un policía no puede llegar a decirte es que son faltas a la moral, porque no sé en qué ley esté eso aquí en la Ciudad de México, digo, porque no sé en otros estados de la República, claro, que son más conservadores, pero al menos aquí en la Ciudad de México no existe eso de faltas a la moral.
Okay.
Y es esa parte de dejar, pero pues, como te digo, no puede llegar el policía y decirte, oye, ¿por qué? Porque pues, realmente no es una falta cívica, ¿no? La falta es que a otra persona le moleste, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, como te digo, yo creo que la mejor arma es intentar, mira, mínimo, yo creo que la de la ley de cultura cívica, las que nos interesan, ¿no? Casi como testigo de Jehová, nada más subrayado lo que me interesa, ¿no? Porque pues ellos llegan y te dicen unas que ni al caso, ¿no? Y como te digo, en el artículo 16 de la Constitución Política, te dice que nadie puede ser molestado en su persona. Entonces él no puede llegar y decirte, oye, te veo como sospechoso, así que voy a hacer una revisión de rutina. No puede.
Sí, claro que...
Por lo que te decía, solamente él puede hacer una detención o puede llegar a investigar cuando está viendo que algo está mal, ¿no? Uh-huh. Está viendo que está robando un carro, está viendo que está sacándole o robándole la mochila a una persona, pero solamente en esos casos, entonces...
Sí, a menos de que traigan una orden o que alguien justo te haya denunciado de manera directa. Porque igual ahorita me estoy acordando que una vez me agarraron en draga. Entonces, yo iba llegando a mi casa, güey, y me estaba fumando un cigarro.
Ajá.
Traía ya la peluca en la mano, ya en destruida, ¿no? Entonces, literal, güey, dos segundos así me bajé del Uber, estaba fumando y llega una patrulla. Y así de, buenas noches, joven. Yo, buenas noches, oficial, ¿qué necesita? No, pues una revisión de rutina que no sé qué, traía una maleta.
Ajá.
Fue de, no, es que se ve muy sospechoso. Y dije, pues traigo tacones y medias, ¿qué pasa? Me veo bonita. Entonces digo, no quise jugar la verdad porque sí me da un poco de pánico porque sí justo regresamos a la parte de los policías buenos y los policías malos, ¿no? Entonces en una de estas malas, pues no me vayan a querer mandar al bordo de Xochiaca o algo así, ¿no?
Sí.
Pero sí, o sea, sí me revisaron buscando a huevo algo. Y que igual no faltan las historias que se escuchan mucho, ¿no? De que te plantan algo a la hora de hacerte la revisión para darte en la madre, ¿no?
Fíjate que a mí me pasó algo así con el Estado.
Ajá.
Yo sé que de los del estado a ellos sí les vale queso, ¿no? Digo, no sé, tampoco quiero decir que todos son así, ¿no?
Pero... Sí, no, todos son buenos, señores oficiales.
Pero, por ejemplo, estaba en una... En, que es como una, un lugar abierto.
Ajá.
Es que no, no, no es campo, pero no sé qué sea.
Ok.
Y estaba ahí fumando un cigarro. Llevaba mi cajetilla de cigarros. Había ido a correr, entre comillas, ¿no? Porque pues estaba fumando. Entonces, ajá. Estaba escuchando, no sé si estaba platicando con un amigo por teléfono, con los audífonos, y estaba sentado, pasa la patrulla y me ve. Le dije, ahorita con que no quieran, no sé.
Sí, sí, sí.
Meterme algo o algo así, ¿no? Pasan de nuevo y se detienen frente a mí. Entonces me dicen que mira, no, que buenas tardes, señor. Y yo, ah, buenas tardes. ¿Qué es lo que está haciendo por aquí? Yo, no, pues aquí sentado fumando, ¿no? Ya no, que pues este... A ver, saque sus cosas, ¿no? Y pues muchos lo que hacen es de que, no, pues compañero, soy policía. Y, ay, sí, pareja.
Sí, sí, claro.
Me hubieras dicho antes, ¿no?
Ajá.
Que a mí no me gusta utilizar eso. Casi no me gusta decir con los policías que soy policía. Porque creo que es... Nos tienen que tratar a todos igual, ¿no?
Uh-huh.
O sea, ahí si estoy como civil, pues tiene que irse o hacer las cosas bien, ¿no? Se me hace ridículo yo estar pidiendo la atención de, oye, bríndame la atención porque
sí,
soy policía, cuando no estoy haciendo nada malo.
Uh-huh.
Entonces, pensé igual en ponerme loco, decir, oye, no puedes hacer eso de revisarme porque se te dio la gana, ¿no? Pero tú sabes que a ellos les vale y te llevan a la fuerza y luego hasta te meten más cosas y... Bueno, entonces, pues ya. Yo cooperé, les digo así. Ah, yo chequé los cigarros, huélalos. Y saqué, Leonardo, traigo mi celular, los cigarros, mi encendedor. Me preguntaron, no, ¿qué dónde vives? Ah, pues vivo por aquí cerca. ¿En qué calle? No, pues en tal calle, ¿no? Ah, ok. No, pues sí, nada más con cuidado, ¿eh? Así como diciendo de...
No, si te salvaste de mí, maldito.
Ajá, yo así de... Ajá. Checa los que... Bueno, y de hecho es una zona, dije, bueno, hasta cierto punto espero y lo hagan con los que realmente, porque sé que esa zona donde yo estaba llegan a haber muchos asaltos. Entonces dije, bueno, espero y realmente lo hagan por la situación, ¿no? Pero no, no está bien. Ellos okay. No pueden llegar y revisarte solamente porque te vieron sospechoso, porque eso no... Digo, de hecho, está en contra de la ley, ¿no?
Al sí, final sí, sí, no, digo, claro.
En el artículo 16. Y, pues, no me parece padre. Y, lamentablemente, por eso es lo que dices, ¿no? O sea, por unos pagan todos. Pero yo creo que ahí, más bien, la cuestión es que tienen que cambiar la perspectiva a las personas. Porque pues, puede ser cualquiera, ¿no? Me refiero a que los doctores, los sacerdotes, los maestros, todos tienen una etiqueta, ¿no?
Sí, aquí claro.
A todos les ponemos etiqueta. Los policías son rateros, los sacerdotes pederastas, por ejemplo. Digo, yo la verdad no soy religioso. No
he tenido el gusto.
No profeso ninguna religión, pero pues, también sé que tienen sus etiquetas. Los maestros que son grilleros. O sea, yo creo que ahí los que estamos mal somos nosotros como sociedad. Me incluyo porque de alguna forma todos lo hacemos, ¿no?
Uh-huh.
Todos decimos, ay, es que los doctores ni curan, ¿no? Nada más te dan puro paracetamol.
Sí, claro, pero y... sí podemos jugar justo con este cambio, ¿no?
Ajá.
O sea, si tú nos dices, en este caso, de que podríamos apoyar y ayudar a evidenciar justo este tipo de situaciones, grabándolas, reportándolas a algún Twitter, alguna cuenta o algún correo, sí me puedes decir que sí hay un cambio, Tal vez no lo ves en ese momento, uh-huh. Pero sí ayuda a que esto vaya disminuyendo, ¿no?
Sí, no, lo que te digo de asuntos internos, ellos luego, ¿por qué? Porque asuntos internos te digo más por Twitter, porque como es una red que toda la gente anda checando, por
ajá.
Ejemplo, yo llegué a ver gente que se llegó a quejar de mis compañeros,
uh-huh.
Un día pasó que un compañero estaba cerrado en la vialidad porque estaban, tenía una actividad en una escuela, y decíamos, no, pues vaya por la calle que sigue, pero hay gente que es aferrada y no, yo quiero pasar por aquí, ¿no?
Sí, claro.
Entonces mi compañero le dijo amablemente que no, que se pasara por la otra calle, la otra persona aferrada, le tomó una foto a mi compañero, la subió a esta red que te digo, bueno,
ajá, sí, a la cuenta.
Ahí etiquetó a asuntos internos, y mi compañero luego tuvo el problema, porque
okay.
Me mandaron a llamar de ahí de Liverpool, que es donde estoy ahorita,
ajá.
Para pues, que vieran cuál había sido la situación, ¿no? Entonces es problema luego, ¿no? Y eso queda en tu expediente, lamentablemente.
Sí, claro.
Y digo, bueno, pues qué mal por la gente que no utiliza bien eso, pero bueno, creo que de alguna forma sirve, porque luego va y tratan de checar qué es lo que pasó ahí, si el policía actuó bien o actuó mal, uh-huh. y si eso amerita a que pues lo den de baja, ¿no? Porque pues, sí, okay. realmente pasa, ¿no?
O que lo arresten, como dices. Caray, ¿cómo funciona eso de los arrestos? ¿Literal los llevan a...?
No.
¿Cómo? ¿O los sí. suspenden?
No, es que todos se imaginan que nos llevan y ahí estamos tras las rejas también.
Pues es que es un arresto, güey. O hay un arresto dentro del corporativo, de la parte administrativa, ¿o cómo?
Sí, no, o sea, cuando te hacen tu arresto es dependiendo de lo que amerite.
Ajá.
Y te dicen, no, pues es un arresto de, no sé, algo tonto, por ejemplo, que no llevabas tu placa puesta, ¿no?
Ajá.
Entonces, ese arresto, pues pongamos un arresto de 12 horas. Entonces, termina su turno, por ejemplo, los que salen de 24 por 48 horas, ¿no? Que ajá. son de 6 de la mañana a 6 de la mañana de nuevo, descansan 2 días. Entonces, 6 de la mañana, salen a las 6 de la mañana según, uh-huh. empieza su arresto de 12 horas. Entonces, salen hasta las 12 de la tarde, ¿no? Pueden ser los arrestos hasta 36 horas.
Pero es seguir trabajando, entonces
¿Cómo?
¿Es seguir trabajando?
Ah, no,
¿cómo?
Es quedarte ahí encerrado, haciendo nada.
¿Encerrado dónde?
Ahí en el sector de policía.
¿En serio?
Sí.
¡Wow!
Entonces así como que, bueno, pues ya, me arrestaron, me quedo aquí, me pongo a todos... Pues,
como un niño chiquito teléfono. Volteando en un rincón, ahí ajá, castigado. Ya, ¡ah, ok! Ah,
entonces ya cumples tus horas, en estos restos ya te puedes ir.
Ajá. Uh-huh.
Pero pues,
ok, que obviamente es parte de tu descanso, ¿no? En este caso. Ah,
así
ah
es.
Ok.
Entonces, sí. no es eso de que...
Ven, muchachos, también los castigan a ellos. No solo ellos nos castigan a nosotros.
Sí, no, igual nosotros la pagamos, pero... Y sí, me llegó a tocar, me arrestaban por tonterías, pero bueno.
Ok. Y bueno, cuéntanos esta parte de la cochinada, de lo que todos nos interesa, del fetiche. Justo la semana pasada... me contactó por el WhatsApp amarillo, llamémoslo así, uh-huh. Por esta, una de estas aplicaciones pecaminosas, un güey que estaba con un uniforme de policía. Según yo, no puedes estar como subiendo este tipo de imágenes, ¿o sí?
Se supone que no.
Ah. Bueno, deja decirle a los otros 4 cabrones que también me contactaron. Pero sí, ¿no? Me contactaron 2, ¿no? Así de qué onda, que no sé qué, que la fregada. La verdad a mí me dio un poco de miedo, justo por el estigma, por la etiqueta que les estamos generando, ¿no? No vaya a ser la de malas, ajá. que termine siendo otra cosa y hasta un 4 me andan poniendo, ¿no? Porque muchos sí aplican esas, ¿no? Entonces, cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Has tenido suerte? Ahorita no, porque ya tiene pareja, pero en tus tiempos de soltero, aclarémoslo, por favor, porque luego hablan de más. ¿Te ha funcionado el uniforme? ¿Le gusta a la gente? ¿No le gusta? ¿Has tenido como que cumplir este fetiche o esta fantasía? ¿O qué onda?
Pues mira, para empezar, yo me veo de la fregada con uniforme.
Okay.
A mí no me queda el uniforme, se me ve terrible, así que...
Ajá.
Pues yo creo que, bueno, sí tiene esa parte del fetiche. Que recuerdo un ex que tiempo después de que entré a la policía platiqué con él. Y me dice, ¿tú ya eres policía? Y yo, sí. Dice, ay, me parece un día con el uniforme, yo no, ya queda atrás lo nuestro, ¿no? Y él así de, no, pero pues...
Por favor, yo, oficial.
Me dice, ándale, sí, un día con el uniforme. Le digo, güey, es lo mismo, ya cogimos, güey.
No, es cierto, no es lo mismo, sí cambia la ropa.
Y él, no, pero traes uniforme. Y yo, no, güey, es el mismo, me lo vas a quitar de todas maneras.
Se coge con el uniforme puesto,
Y sí, yo cuando me metí a Grindr pues veía a muchos chavos que estaban con uniforme. Digo, obviamente ellos tratan de ocultar su identidad porque casi nunca, digo casi porque he visto uno que pone cara.
Ajá.
Pone la cara, bueno, cortan la foto y...
Sí, ¿no? Sí, sí.
Y así es muy tonto que pusieran la placa, ¿no? Porque pues el nombre no lo ponen, pero la placa te identifica luego de una policía.
Ok.
Pero los que llegué a ver, pues ahí trataban como de...
¿De ocultarlo?
Ajá, de ocultar sus caritas.
Ok, y cuando la gente se entera que eres, que bueno, que estás en la policía, ¿cuántos, aparte de mí, cuántas personas te dicen así como, ay, oye, que tienen justo esta fantasía? O sea, ¿sí abundan?
Pues yo creo que sí son más los que dicen que sí les gusta a los que no les gusta, porque me iba a tocar personas que no les gustaba.
Ok.
Me tocó un vato, la verdad, era muy... Estaba guapillo el vato, ¿no?
Ajá.
Y según él tenía mucho varo.
Ok.
Entonces, pues platicábamos y era padre la plática. Entonces, a mí me da pena decirle, porque dije, ay, no, a ver si digo que soy policía, igual no le gusta o no sé. Entonces, platicamos muy padre, ¿no? Entonces yo dije, ay, voy a hacerle de que lo voy a encariñar. Y ya cuando ya voy a hablar, ¿no? Ya se la suelto, ¿no? Pero creo que no funcionó.
¿Se espantó?
No, pues le dije que era policía. Realmente nos llevamos mucho platicando, ¿no? Se me decía guapo y platicábamos padre y hasta ahí, ¿no? Realmente no me encariñé ni nada, ¿no? Ya era muy pronto. Uh-huh. Pero pues cuando dije que era policía, desapareció.
¿Cómo crees?
Ok, está bien. Entonces, yo ahí lo conocí, o sea, tiene muchísimo, tiene tanto, uh-huh, que lo conocí creo que en un chat.
Ok.
Y tiempo después me lo encontré de nuevo en el chat y le pregunté, oye, ¿cómo estás? Soy Jesús. Y me dice, bien. Le digo, oye, ¿por qué me dejaste de hablar? Y ya me dijo, no, pues es que policía es naquísimo. Y yo así de, ah, ok.
Oh, ok.
Y dije, bueno, está bien cada quien, ¿no? Y ya dije, bueno, X, ¿no?
Ajá.
Y el último que tuve una situación con más o menos así, igual un chavo, pues igual como de varillo. De hecho, me invitaba, iba a tener un viaje a Estados Unidos, no recuerdo qué iba a hacer por parte de su trabajo. Platicábamos muy padre y me preguntaban así de, oye, ¿y en qué trabajas? Y yo,
administrativo.
Sí, trabajo en unas oficinas.
Ajá.
Ah, órale, ¿qué son esas oficinas? Y yo, no, pues trabajo con unas bases de datos y pues ya.
Y busco gente.
Ajá, soy Godín.
Y las arrestamos. Y...
Pero no soy policía, ¿eh?
Pero no soy policía. Busco y... Ok.
No, entonces sí, como que le trataba como de pintar, ¿no? De, ah, no, pues soy Godín, ¿no? Cuando dices Godín, yo creo que la mayoría se imagina, ah, pues trabaja en las oficinas, ¿de qué? No sé, pero pues es Godín.
No, a eso se me hace horrible, la verdad. Cuando le preguntas a alguien así como, güey, ¿a qué te dedicas? O sea, si quieres entablar una conversación, y eso es nada más es como mi punto de vista.
Ajá.
Pero justo es como, trabajo, en oficina. Sí, güey, todo el mundo trabajamos en una mendiga oficina, güey. Yo tan fácil, es como, soy diseñador de una empresa forestal. Ya, no necesito dar nombres, no necesito dar nada, ni mucho menos. Pero sí es como, güey, ¿a qué te dedicas? Vamos viendo de qué podemos platicar. Pero administrativo hay un chingo, güey.
Pero es que ahí me decían.
No, sí,
es
sí,
que
sí,
claro. Soy administrativo. Ah, ok. ¿Y en dónde? Y yo, soy de gobierno. Ay, ¿gobierno en dónde? Yo así de, no, si digo Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues ya
no importa, ¿no? No pasa nada.
Y bueno, después de esta última situación que tuve, tipo este chavo,
ajá,
le dije lo que te acabo de decir, soy Godín, trabajo en una oficina, X,
ajá,
platicamos de todo, pero la llevamos muy bien, pero sentí que en el momento yo tenía que decirle, o sea, se me hace tan tonto esto porque sentía que era como decir, mamá, soy gay, ¿no?
Ajá.
Entonces, pues ya un día dije, no, pues ya, chingue su madre, voy a decir que soy policía, ¿no? Y le digo, oye, Leo, ¿no te he dicho algo? ¿Y él qué pasó? Le digo, creo que estábamos hablando por teléfono. Le digo, es que soy policía. Uy, no, o sea, se quedó...
Güey, pues le bajaste los calzones en ese momento, ¡qué miedo!
Ajá, y se quedó así de, y yo, ¿está bien todo?
No, claro que no, estoy hablando con alguien que me lo ligué, que no me ha dicho nada, que me dice que está como en esta parte administrativa y que es Godín. Ya tengo un contacto y me dice, soy policía, güey, todas las cosas hasta que me robé el dulce a los 2 años de mi hermano, se me vienen a la mente y digo, verga, güey, ¿en qué pedo me acabo de meter? Yo creo que no fue la mejor forma de manejarlo en ese momento, güey.
Bueno, él no hacía nada malo, entonces, ahí no tenía por qué, pues, temer, ¿no?
Ajá.
Pero me dijo, es que no sé, me dice, no sé qué decirte. Me dice, ¿ves los zapateros? Y le digo, sí. Me dice, es que siento que ellos tienen un trabajo como más digno que ser policía.
Ok.
Y así de, wow, qué pedo con eso, ¿no?
Ajá.
Entonces, pues total, él como que se relajó. Me dijo así como que, mira, pues ahí me quedas muy bien, me gustas. y pues como que voy a tratar de, bueno, tuvimos una como discusión como un poquito larga respecto a eso, que yo le dije, güey, yo no
sí, claro.
robo, el que seas policía no quiere decir que seas una mala persona, ¿no? Eso, pues, al final, de cada quien.
Ajá.
Y eso no es de, bueno, de lo que yo hago, ¿no? Es mi profesión, y muchos no consideran ser policía como una profesión, pero sí nos las pasamos estudiando, entonces
sí, sí, claro.
Yo lo veo como una profesión.
Uh-huh.
Pero bueno, entonces este vato me dijo, no, pues es que no, para mí es lo peor y que no sé qué tanto, y yo así de... Pues total, él trató como de llevarlo.
Ajá.
Y ya como que de repente ya como que medio bromeaba con esa situación de que era policía, pero pues ya. Como que lo hizo a un lado y me pareció bien. Okay. Pero yo creo que sí hay gente que dice, no, es muy naco eso, no quiero andar con un policía, ¿no? Entonces,
ajá.
Y de las demás personas con las que encontré que a lo mejor sí les gustaba, pues yo creo que era eso del fetiche, ¿no? De, ay,
sí,
qué
claro.
padre, ¿y cuándo te vas a poner uniforme? Y yo, ay, no, no me gusta usar uniforme. Ahorita amo estar con ropa de civil y dejarme la barba, porque si estuviera...
Ah, porque si no, no lo puedes ver, ¿verdad?
Sí, ok. No. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Porque
pues
la
por
policía
la
de Canadá, dependiendo de... Bueno, de hecho, ellos no tienen un problema por dejarse la barba.
Ajá.
Y no sé si es por cuestión como de racismo, porque dicen, es que ellos sí se ven impecables, bueno, sí, son blanquitos. Sí,
sí, pero digo, yo
y
creo
aquí
que...
a muchos igual no les queda la barba, ¿no? Pero
ajá.
Pero bueno, creo que al final, pues yo creo que no tendría nada de malo, ¿no? Que no utilizara barba.
Sí, claro.
Pero bueno, sí, no, no puedo usar este barba con uniforme y por eso menos me gusta.
O sea, sí se puede, pero no en horas de servicio.
Así es.
De eso ya hablaremos más tarde. Pues bueno, entonces, pues creo que como conclusión después de esta bonita y amena charla, mi querido oficial conejo, pues creo que tenemos que quitarle la etiqueta justo, ¿no? Solo a la parte de la ley que muchos nos protegen, otros no tanto, pero pues ahí sí no podemos encasillar a todos, ¿no? Sino más bien es acercarte, si necesitas la ayuda, hay muy buenas personas como el oficial conejo, el señor oficial conejo, y digo, habrá otras malas, pero pues con ellas podemos combatir poco a poco, ¿no? Mi querido oficial, ¿quiere dejar alguna conclusión? ¿Algún comentario, mensaje?
Pues no, yo creo que digo lo que decíamos de estas etiquetas que ponemos, al final yo creo que va para todos, no nada más para los policías. Como que tenemos que quitarnos eso de decir que todos hacen eso, ¿no? Porque lamentablemente eso hace que haya muchas divisiones de la gente buena, y la gente mala, ¿no? Pero
claro.
Sinceramente, todos pecamos de algo, ¿no?
Uh-huh.
O sea, al final creo que nadie es el ciudadano modelo, porque a lo mejor trato de ser lo mejor en mi trabajo y soy impecable en mi trabajo, pero me pasé un alto, tiré basura, no sé. Yo creo
sí,
que
sí, claro.
Todos pecamos de algo y la cuestión es de que tenemos que ser más comprensibles, ¿no? Es complicado ser policía. Yo recuerdo que luego nos ponían en las marchas y veía a la gente pasar y ¡puerco!
¡Ah, sí, pinche puerco! Claro.
Sí, yo así de ¡ay! Sí, qué padre sí. Estar aquí parado, cuidando. Nosotros no cuidamos algún lugar porque queramos, ¿no? No vamos a cuidar, por ejemplo, cuando ponen a cuidar que Televisa o que tal lugar o que el Congreso o cosas
ajá.
así. Porque queramos, ¿no? Al final es nuestro trabajo y pues tenemos que cumplir con ello, ¿no?
Claro, y desempeñarlo de la mejor manera, ¿no?
Yo creo que el trabajo que sea, tenemos que ser más empáticos, ¿no? Que a veces vemos los doctores cansados, o vemos que están jeteando y ahí está durmiendo, ¿no, güey? Está cumpliendo un horario larguísimo, ¿no?
Claro.
Igual con los maestros, con todos, ¿no? Yo creo que no me quiero nada más centrar en los policías, porque se me hace un poco egoísta decir, ay, si es que hay pobrecitos de nosotros los policías, no nada más victimizarnos, no, yo creo que es en general, ¿no? Tenemos que ser más empáticos con las demás profesiones y yo creo que eso va a hacer que también los policías tengan un turno más relajado,
uh-huh.
sin que les estén gritando cosas, ¿no?
Sí, claro.
Verte.
Claro, claro. Ok, pues bueno, muchachos, mi querido barbón, mis queridos barbones y todos los que nos estén escuchando, pues ya sabes, si te agarran en el carro, está seguro, tú no te dejes. Todos vayamos a descargar la ley de cultura cívica, no nos dejemos, grabemos, hablemos y... Pues bueno, barbón, esto fue todo por ahora. Muchas gracias por escucharnos. Te voy a dejar con un relato más del Moro de Damasco en la voz más sensual de Barbones MX, Emanuel Goroz. Soy Osel Conejo
Jesús, el policía.
El señor oficial conejo.
Esto fue Radio Barbones MX, la radio con más testosterona. Te mando besos de conejo.
Nunca antes me había sentido atraído por un hombre. Bueno, nunca antes hasta aquel día. Regresar al rancho de mi padre después de 20 años de ausencia representaba un enorme sacrificio para mí, pero sobre todo para mi familia. Durante el velorio, mi madre me había informado que la última voluntad de mi padre era que yo jamás volviera a pisar su casa. Pero debido a la inexperiencia de ella y al ser hijo único, no había muchas opciones que pudiéramos considerar factibles. Tras meditarlo durante el novenario y después de algunas discusiones con mi esposa, decidimos que me haría cargo del rancho solo durante un año, tiempo en el que buscaría un posible comprador, y con el monto obtenido, mi madre podría trasladarse a la capital para vivir teniendo su propio departamento y algo de dinero en el banco que le permitiera vivir bien sus últimos años. El camino desde el aeropuerto no fue nada agradable. Si bien es cierto que muchas cosas por aquel lugar habían cambiado, parecía que el tiempo se había detenido en el viejo camino de terracería que me estaba llevando de regreso a mis recuerdos y a la peor etapa de mi vida. Llegué casi de madrugada y no fue sino hasta la mañana siguiente en que pude percatarme de lo diferente que lucía aquella casa. Aquella casa que había albergado mis primeros años, casi hasta mi adolescencia. El aroma a café recién molido se coló por debajo de mi habitación y me hizo pensar en mi madre. La recordaba joven, en aquella cocina, preparando el desayuno para mi padre y para mí, siempre servicial, callada, reservada y muda ante la voluntad de quien nunca perdía la oportunidad de ejercer su voluntad sobre nosotros. Mi padre. Mi padre nunca fue, ¿cómo decirlo?, cariñoso, o al menos atento con ella y en mí infundía un gran temor. Esa fue precisamente la razón que me alejó de su lado. Muy a mi pesar, tuve que abandonar a mi madre en aquel rancho alejado de la civilización, pero era necesario abandonar ese barco o ambos nos hubiéramos hundido sin remedio. Desayunamos en silencio. Al parecer, la presencia de mi padre aún podía sentirse entre aquellas paredes. Tras un largo rato, mi madre por fin rompió el silencio. Debes de saber que tu padre no era una mala persona. Por favor, mamá, no trates de justificarlo. No lo justifico. Simplemente no la dejé terminar la frase. Di un fuerte manotazo en la mesa, haciendo que nuestra segunda taza de café se derramara un poco. Al instante, me sentí horrorizado de mí mismo. Estaba reaccionando justo como mi padre lo habría hecho. Avergonzado, no dije ni una sola palabra. Salí a toda prisa para montar el caballo pinto que estaba en el pórtico. Galopé a toda velocidad hasta llegar al granero, el cual se encontraba con la puerta ligeramente abierta. Al desmontar, los ruidos que venían desde adentro llamaron mi atención. ¿Cuál va siendo mi sorpresa que al asomarme justo en medio del granero y bajo los rayos del sol que se colaban por un orificio del techo, cual reflector sobre el escenario, se encontraba un hombre totalmente desnudo bañándose? No le calculé más de 60 años. Los vellos rubios de su piel brillaban bajo la luz matutina. El agua recorría cada uno de sus músculos, dejando a su paso pequeñas gotas que se evaporaban con el calor. Su pelo completamente cano y bien recortado le daban un aire de dios griego. En ese momento pensé que si Zeus realmente hubiera existido, él sería la imagen reencarnada de aquel ser mitológico. Su pecho musculoso, coronado con dos pezones de aureolas rosadas, hacían armonía perfecta con una breve cintura y con el ancho perfecto de sus muslos. Nunca antes pensé que un miembro que no fuera el mío podría llamar mi interés, pero aquello que se mostraba ante mis ojos era digno de admiración. El estado relajado en el que se encontraba ya era en sí de un tamaño poco común, y junto con el prepucio que sobresalía del glande, era digno de cualquier actor de cine porno. Mi sorpresa fue mayúscula cuando pude sentir que mi propio miembro se erguía duro entre mis piernas, aprisionado por la tela de mi ropa interior. No podía apartar la vista de aquel hombre, y justo cuando pensé que el espectáculo no podría llegar a más, empezó a acariciar su miembro hasta hacerlo llegar a su máxima dimensión. En ese momento, reparé en el gran par de testículos que colgaban entre sus piernas, y los cuales de seguro guardaban una buena carga de semen esperando ser liberada. Con la mano derecha manipulaba aquel instrumento de placer, mientras que con la izquierda acariciaba sus pezones en movimientos circulares. Deslizaba sus dedos hacia su vientre para después colocarlos sobre sus ingles, ejerciendo esa ligera presión que todos aquellos que nos hemos masturbado conocemos a la perfección. Debía haber hecho algún ruido que delatara mi presencia, pues aquel hombre volteó a verme directamente a la cara, y lejos de cubrir su desnudez y sentir vergüenza, me invitó a pasar y a unirme a él. No pude resistirme ante tal invitación, y al estar frente a frente, se apresuró a desabrocharme el pantalón, dejándolo rodar hasta mis tobillos, para después liberar mi miembro y descubrir mi erección. La humedad de la paja sobre el piso empezó a ascender lentamente por la tela, y aquel calorcillo subía por mis piernas hasta centrarse en la base de mis testículos. Los botones de mi camisa fueron liberados uno a uno, hasta que mi pecho quedó totalmente expuesto ante él. No pude más que dejarme llevar ante todo aquello que era completamente nuevo para mí y que me estaba resultando fascinante. Con manos temblorosas, toqué su pecho y la aureola de sus pezones, en donde estos se erguían tan duros como su miembro mismo. Su aliento se acercaba cada vez más hacia mi cara, y yo no hacía nada por emprender la retirada. Como única respuesta, entrecerré los ojos y pude sentir el calor de sus labios sobre los míos. Instintivamente mi boca se abrió para recibir aquella lengua, que más que jugar, quería enredarse frenéticamente con la mía. Con su mano izquierda, tomó mi nuca para hacer más intenso aquel beso, mientras que con la derecha me sujetaba por la cintura, sin dejar más que piel entre nosotros. Lentamente se apoderó de mis nalgas y empezó a hurgar entre ellas. Sus dedos gruesos y ásperos transmitían pequeñas descargas en los pliegues de mi esfínter, los cuales solo sirvieron de antesala para la penetración. De un momento a otro me descubrí sometido ante aquel desconocido, anhelando que aquello no acabase nunca, ya que nunca antes había sentido un placer parecido. No sé bien cuánto tiempo pasó ante aquel placer y el desenlace. Solo sentí la ardiente descarga que dejaba dentro de mí, y cómo la mía propia salía disparada para perderse entre la humedad de la paja bajo mis pies. Sin medir palabra alguna, salió de mi cuerpo para después perderse tras la puerta del granero, y a mí me tomó varios minutos reaccionar ante lo acontecido. La ropa húmeda se pegaba a mi cuerpo mientras me vestía. ¿Y afuera? Afuera el caballo pinto me esperaba para emprender el regreso a casa. En cuanto crucé la puerta, la órbita de mis ojos se abrió a su máxima expresión. Zeus se encontraba de pie junto a mi madre, pero ahora completamente vestido. Su pantalón de mezclilla hacía juego perfecto con su camisa a cuadros azules y blancos. Las botas negras, su cinturón y el sombrero le daban un toque de cowboy salido de algún comercial de cigarrillos. Don Faustino ha sido el encargado desde la enfermedad de tu padre, creo que es el más indicado para ponerte al día sobre el rancho. En efecto, a partir de ese momento, me puso al día sobre todo lo relacionado con el rancho. Durante ese año, conocí todos y cada uno de los rincones de nuestra propiedad, pues en todos y cada uno de ellos, don Faustino y yo siempre encontrábamos la oportunidad para dar rienda suelta a nuestros deseos. Cabe mencionar que el rancho efectivamente se vendió después de ese año, que mi madre ahora vive en la capital en un departamento que está justo en el centro de la capital. ¿Y yo? Yo visito cada fin de semana el rancho de don Faustino con el pretexto de ser socios en el negocio de la crianza de reses y caballos.